lanzaron una orden de detención en su contra. Y los precios de los alimentos disminuyeron a nivel mundial un 2,1% durante 2024 con respecto al año anterior. La agencia AFP tiene el reporte.
El índice calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que sigue la evolución de los valores internacionales de una cesta de productos básicos, bajó más del 13% en el caso de los cereales y el azúcar respecto al año anterior. La caída de los precios del azúcar se debe sobre todo a exportaciones récord de Brasil durante el año y a unas perspectivas positivas de la oferta mundial para la campaña 2024-2025. La reducción de los precios mundiales se vio en parte compensada por el aumento del importe de los aceites vegetales, de los productos lácteos y de la carne. Los precios de los cereales, sobre todo del trigo, se dispararon a raíz de la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022, tras lo cual no han dejado de caer hasta llegar a los niveles anteriores a la guerra en los mercados internacionales. Los índices de exportación del trigo en diciembre de 2024 se mantuvieron en general estables. Por su parte, los precios mundiales del maíz aumentaron ligeramente, apoyados por un leve aumento de las ventas de exportación y un endurecimiento de la oferta en Estados Unidos.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 3 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la colaboración técnica del espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Viernes 3 de enero, la situación sigue siendo complicada. Hoy vamos a tocar dos ángulos importantes: cómo entra el año en varias ciudades cubanas, y vamos a hablar sobre la crisis del tabaco. El diario oficialista Escambray ha escrito una nota donde expresan que solo el 35% del plan programado se ha cumplido en el territorio espirituano. Tendremos esto y la contrapartida de lo que ha estado pasando en Los Vegueros, en Pinar del Río. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, acá en Radio Martí, Cuba se une oficialmente al BRIC. ¿Qué implicaciones tiene para La Habana? Los países asociados no tienen los mismos derechos ni beneficios que los miembros plenos. Especialistas consideran que la adhesión pone en riesgo a Cuba de convertirse en una plataforma de expansión semicolonial de países como China y Rusia. Y también, ¿qué dice la letra del año 2025 de los grupos cubanos? La misma, pues, según el presidente de la Comisión, Miguel Félix Padrón, pronostica un aumento de los delitos infantiles en Cuba y destituciones en los más altos niveles de la sociedad. Y Benjamín León Jr., de origen cubano, propuesto por Donald Trump como embajador cubano en España, fundador de León Medical Center. Cuba cierra 2024 con la tasa de mortalidad materna por encima de 40 y un récord en la caída de nacimientos. Un muerto y más de 60 heridos en accidente masivo en la carretera hacia Santa Cruz del Sur, en el kilómetro 71, en la provincia de Camagüey. Cubanos explican por qué es casi imposible prevenir en la isla enfermedades como la hepatitis A. Y ONG, Observatorio Cubano de Conflictos, documentó casi 8.500 protestas en Cuba en el 2024. Santi Espíritus, el segundo productor de tabaco en Cuba, reduce a la mitad del plan para la actual temporada. La situación energética y los insumos han afectado, pues, a los productores en el territorio. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya dar inicio a las 2:10 con nuestro primer invitado. Nos vamos ya a la ciudad de Santa Clara, Cuba, en el centro del país. El contacto con el destacado periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, 3 de enero, viernes. ¿Hay algo diferente como cerró hace 72 horas el 2024? ¿Qué hay de nuevo en Santa Clara?
Bueno, lo único que ha mejorado algo es los apagones, que han disminuido considerablemente. Por lo menos, el día primero hubo apagones, pero fueron cortos. Pero ya el 2 y hoy no se ha ido la energía eléctrica. Incluso en esos circuitos que nunca tienen energía eléctrica, tienen servicio eléctrico. Por lo demás, bueno, el cuartico sigue igualito. La escasez de alimentos, los precios altísimos, el descontrol que existe, porque existe un ejército de inspectores estatales que corren detrás de las personas por los precios topados, pero eso es por gusto, eso no resuelve nada. Esos precios topados están puestos para los inspectores. Cuando uno va a comprar en la tarima, el precio es el mismo, altísimo. Y en verdad, bueno, por ejemplo, los productos agropecuarios, lo que dicen los vendedores. Mira, la libra de tomate en el campo está a 150 pesos. Si yo la voy a vender a 150 pesos aquí, pierdo porque no gano ni el dinero del transporte. Entonces, es una cosa que es real. Para nadie es un secreto que producir las hortalizas, los frijoles, todas las producciones agropecuarias, hace falta invertir. Y todo ese abono que ya el Estado no produce, que se busca en los mercados negros, que se importa del exterior, todos esos pesticidas y los insecticidas, bueno, esos son carísimos. Entonces, bueno, es lo que hace que cada cosecha se encarezca más y los precios sean mayores, porque el campesino no lo puede regalar, y el intermediario mucho menos. Entonces, el que paga es el cubano a pie, que es el que sufre todo esto. Porque en realidad, incluso hasta la hora de topar los precios, nadie estudia nada de esto. Y es lo que hace que sigamos esclavos aquí, sumisos en la misma situación. La salud pública sigue en lo mismo. El desabastecimiento de medicamentos continúa igual. Los hospitales cayéndose a pedazos, lo mismo. El problema fitosanitario, estamos en lo mismo. El problema epidemiológico, ahora es un brote de vómitos, diarrea y fiebre que está haciendo mellas en la población. Yo tuve incluso a mi hijo, lo tuve en cama, estuvo hasta medio deshidratado, ¿eh? Y así sucesivamente. O sea que aquí lo único que se augura es muchas penumbras. Luces no vemos por ninguna parte.
Guillermo, hay un área del cual hemos estado hablando contigo en otras oportunidades que me parece que es importante destacar nuevamente. Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba, pues el 2024 ha cerrado con la tasa de mortalidad materna, o sea, las madres que fallecen durante o en el alumbramiento, por encima del 40%. Y hubo un récord de caída de nacimientos, según cifras oficiales, pues lo indican el récord de fallecidos por la mortalidad infantil, 7,1. En el 2008, hace exactamente, bueno, pues 16 años, era de 3,9. O sea que aumenta la mortalidad materna, aunque ha caído un poco la tasa de mortalidad de niños al nacer, todavía sigue siendo 7,1. ¿A qué tú atribuyes estos incrementos de estos valores negativos?
Bueno, Tomás, mira, para nadie es un secreto. No sé si recordamos a Rolando Ferrer Espinosa, que se convirtió en opositor, que estuvo muchos años preso, era capitán de la Seguridad de Estado y se negó a participar en el fusilamiento del muchacho que era militar que había asesinado a un joven aquí en el Parque Vidal para quitarle una bicicleta. Estamos hablando de años 90 y tanto. Rolando Ferrer Pinoza en Seguridad de Estado lo que atendía era eso mismo, en salud pública, lo que era la mortalidad infantil y los programas materno-infantiles. Y es lo que él decía. Aquí había que poner en el papel lo que decía el comandante, no lo que nosotros queremos, la mortalidad infantil. En Cuba nunca fue tan baja como se dijo. Desde luego que existían controles que no existen hoy, que lo destruyeron. Porque PAMI no funciona como funcionaba antiguamente ni nada de esto. Antes había más controles y no llegábamos a lo que tenemos hoy. Desde luego, mira, tenemos que partir de un principio, la drogadicción en los jóvenes. Niñas que las drogan y se pasan una semana fuera de la casa y vemos en las redes los padres poniendo que la niña está desaparecida, cayó, y esas niñas no se sabe dónde están, pero casi siempre vivieran con el vientre inflamado. Pero esos vientres, casi todos se pierden en el camino, porque las mujeres en edad fértil, las conscientes, no quieren parir, por lo menos en Cuba, no quieren parir. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo. Porque parir en Cuba, en un hospital materno cubano, es un riesgo, independientemente de qué le vas a ofertar a ese niño después que nazca, que hasta la leche de los niños se está perdiendo. Y entonces es una situación que es sumamente crítica. La mayoría de los partos son familias disfuncionales, familias de que están en una situación crítica tanto socialmente como psicológicamente como moralmente. Y entonces no hay esa atención a ese embarazo, no hay, todas estas cosas tienen que ver. Y porque déjame decirte que el médico del consultorio que se le muere un niño, una embarazada, lo tiene que pagar. Y si se le muere una embarazada, igual, ellos tienen que reportar todas las situaciones que hayan con ellos. Porque una doctora amiga mía, recuerdo que tuvo que cumplir un año en Manicaragua porque la muchacha se fue a dar a Cienfuegos, y en Cienfuegos perdió la barriga, que fue tremendo, y tuvo que cumplir la muchacha un año porque no reportó al PAMI que la mujer se había ido de allí. Entonces, hay mucha despreocupación tanto de la familia como del Estado con esta situación. Y el control no se lleva a cabo como se llevaba antes. Y esto es lo que lleva a toda la situación, que yo creo que la mortalidad infantil tiene que estar mucho más encima de lo que están anunciando, para que tengan una idea. Tenemos que sacar en cuenta una cosa, que en Cuba en estos momentos, aproximadamente dicho por personas que tienen el conocimiento ahí, dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, que no los puedo mencionar con nombre, por cada 8 personas que fallecen en Cuba, nace una. Para que tengan una idea de cómo es el crecimiento poblacional, y a esto si le suman de esos que nacen los que mueren, entonces es mucho mayor el decrecimiento aún.
Muy lamentable esta situación. Gracias a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio este viernes 3 de enero. Vamos a ver si nos quedamos en el centro del país y logramos la comunicación en la vecina provincia espirituana, específicamente en Santo Espíritu, la capital del territorio espirituano, y vamos a ir ahí a hablar con el periodista independiente, también comunicador, miembro de la prensa independiente de larga data, Adriano Castañeda, con quien ya tenemos el contacto ahí en la capital espirituana. Buenas tardes, Adriano.
Un cordial saludo y bendiciones, un 2025 para ti, el colectivo de trabajo de Radio Martí, también los cubanos, que tengamos la felicidad y la tranquilidad, la libertad, que es lo más importante.
Bueno, tenemos un tema importante para hablar contigo en cuanto a las producciones, pero antes, cortesía suya, gracias por la foto que nos envió. El cuartico está igualito. Caminaste hoy las calles de las principales avenidas del Boulevard de Santo Espíritu. En medio del brote de hepatitis A continúa la aglomeración. Tenemos imágenes fílmicas llegadas a la redacción por usted sobre cómo sigue la acumulación de desechos de todo tipo en las calles de la capital de Santo Espíritu, Adriano. ¿Y dónde está Comunales?
Bueno, según dicen ellos, la situación que tienen con el combustible. Pero imaginarse las consecuencias que estamos padeciendo los cubanos en general, en este caso Santi Espíritu, de la recogida de basura. Y hay que recordar que el régimen gasta mucho dinero, millones de dinero, mucha plata, realmente en otras cosas, en la propaganda, en las marchas, como últimamente pudimos ver en La Habana, esa manifestación, supuesta manifestación a favor de la revolución en la parte esta del malecón, ahí la embajada de los Estados Unidos. Ellos gastan dinero en eso y realmente dejan desprotegido toda la esfera de la economía, de la vida, de la seguridad personal de la gente, del pueblo cubano.
Adriano Castañeda, Santi Espíritus es la segunda provincia que produce más tabaco en Cuba, tanto capa como tripa, de buena calidad, según una nota del diario oficialista Escambray. Han quedado reducidas a la mitad el plan de cosecha de la actual temporada por deficiencia del periodo de siembra de insumos y otras cosas. Según el director de la empresa provincial de acopio de tabaco en la provincia, Clemente Hernández, explicó que se habían concebido 2.000 hectáreas de tabaco y para sol en palo y 260 de tecnología de tapado. A partir del plan, bueno, pues ni la mitad se logró. ¿Por qué se han desplomado en 2024 las producciones de tabaco en Santo Espíritu?
Mira, Tomás, decía Escambray el 30 de agosto del 2024 que los niveles de siembra contratados hasta mediados de agosto equivalían a un discreto crecimiento con respecto a la última campaña. Como he sabido, cuando un periódico como el Escambray o como otros en Cuba dicen estas cosas, es porque pinta negro la situación. Y así fui en las últimas tres campañas, ha sido también una disminución bien marcada sobre la realidad de lo que es el tabaco en Santi Espíritu, principalmente en el municipio de Cabayguán. Y yo conversando con algunos productores y familiares anteriormente a este contacto contigo, a este importante contacto contigo, me han dicho, siempre me dicen lo mismo, año tras año. No hay incentivo a la modalidad que ellos han querido, el sol en palo, los productores dejaron de sembrar, no es rentable para ellos. Hay falta de casas para curar el tabaco, los pocos productores existen, no hay un incentivo a la producción, el déficit de fuerza laboral, hay que pagarle una cantidad debido a la inflación que hay en el país, realmente piden por la mañana entre 1.000 y 1.500 pesos moneda nacional, y muchos vegueros no pueden pagar esa suma, ¿no?, a estos jornaleros. También se demoraron mucho con la necesidad de acceder a las divisas y realmente por eso que hay poco tabaco, ¿no? Un reclón tan importante para ellos, para las divisas, para ellos, para sus arcas. Y una de las cosas fundamentales, Tomás, volvemos a lo que es comunales y todo esto que está pasando, que se vean desprotegidas esto de la parte de la economía y de la vida de la gente, que es que una lata de petróleo en estos momentos para un veguero, para poder trabajar la tierra y darle todo ese tratamiento, está entre 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional. Realmente no pagan.
Imagínate, Adriano, no hay electricidad ni para el regadío. ¿Cómo van a sembrar los tabacaleros?
Precisamente, y 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional, Tomás, realmente es muy alto el costo. Y entonces a ellos tratan de hacer otro tipo de producción para mantener a la familia. Y vuelvo a repetir, se gasta mucho dinero en lo que es en propaganda, mucho dinero en lo que es actividades para promover y para mandar una imagen internacional, principalmente de la fortaleza, de la revolución y todas estas cosas, y se deja todo esto a la deriva, como hicieron también con lo que es la zafra azucarera y el turismo como primer renglón y más importante para ellos, para poder entonces mantenerse ellos en el poder, la represión y todas estas cosas que hacen también de mantener, como decía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Esa es la verdadera realidad que estamos viendo en Cuba. Y seguimos un año 2025 que como decía anteriormente, pinta más mal que el anterior, como siempre, desgraciadamente, porque estamos a la expensa de que realmente Estados Unidos le quite el embargo, y todo el mundo sabe que realmente no va a ser así por la culpa y toda la historia negra que ha tenido el régimen cubano con el pueblo cubano y también con el gobierno de los Estados Unidos.
Gracias, Adriano Castañeda, Santo Espíritu. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, el occidente del país, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes, feliz año nuevo en medio de las dificultades. Buenas tardes.
Igualmente para ti, Tomás, felicidades para todos los oyentes que no pude felicitar en este año pasado, y que bueno, que sea un buen año para este 2025.
Sobre todo para los cubanos, que tanto lo necesitan.
Para los cubanos, un año de esperanza.
Bueno, Esperanza se llamaba una amiga mía que vivía allá en Camagüey, pero me gustaría empezar por un tema que terminó mal y parece que va de mal en peor. Estamos hablando de que Santi Espíritu, después de Vuelta Abajo, es la segunda provincia en importancia en cultivo de capa y de tripa de tabaco en Cuba. Bueno, pues se han caído a más de la mitad del plan de producción en Santi Espíritu, reconocido por el diario Escambay. Si esto ocurre en Santi Espíritu, donde hay falta de fuerza de trabajo, falta de insumos, falta de fertilizantes, falta de electricidad para regar, ¿cómo no estará en Pinar del Río? ¿Cómo anda la situación de la campaña tabacalera en Vuelta Abajo? Cuéntenos.
Bueno, vamos con el oráculo para Pinar del Río. Porque realmente hasta ahora, bueno, las predicciones han sido bastante aceptadas, ¿no? Se vaticina, Tomás, una campaña tabacalera catastrófica, ya que, bueno, después de nosotros, recuerda que octubre, noviembre, diciembre son meses claves para la siembra del tabaco, y principalmente San Juan y Martínez, que es un macizo tabacalero, San Luis, y bueno, Viñales, que siembra de poquito, y Consolación. En realidad, hasta el momento, la mayoría de las tierras, muchas de las tierras están sin rotular, otras de las tierras se encuentran en proceso de rotulación, y otros de los tantos campesinos están sembrando ya ahora en enero, están comenzando a sembrar en enero.
Pero perdóname un momentico, esa siembra debió haber terminado a inicio de diciembre.
Lo que quiero decir, realmente, San Juan y Martínez y San Luis, por las características de sus tierras y demás, se puede extender hasta enero, hasta principios de enero. Pero ¿qué sucede? Que ahora es que estamos comenzando. Ya, de hecho, cuando tú comienzas en enero, sean las mejores o las peores tierras, ya ese tabaco viene con afectación. Los campesinos que toda la vida han sembrado tabaco y que saben lo que estoy hablando, realmente ellos saben que se enfrentan a que ya a medida que la siembra, o sea, el cultivo de tabaco, ya viene lo que es las afectaciones por la calidad del tabaco, el peso del tabaco y los bichos, el gusano y demás, que empiezan a afectar con la escasez de pesticidas y otros productos que hay aquí en Cuba que realmente no existen. Entonces los campesinos tienen que verse maravaristas para poder lograr un poquito de mejoría en el tabaco. Y eso es lo que viene ahora, realmente lo que está sucediendo ahora aquí en Pinar del Río, en la mayor cantidad de municipios de la provincia que se dedican al cultivo de tabaco. Porque bueno, en San Dino también se siembra el tabaco rubio, y en San Luis se siembra tabaco bullet también rubio. Aquí en Pinar del Río, recuerda que existe lo que es el criollo y el corojo, que son fuertes, ¿ves? Para el moho azul, para todo ese tipo de afectaciones, pero que también en la calidad del tabaco se afecta. Entonces quiere decir que ya para mí va a ser catastrófica, no es el criterio mío, es el criterio de muchos campesinos que he podido hablar con ellos en esta semana.
Sumado a los huracanes, también el tema del combustible, la falta de insumos y regadíos es importante.
Bueno, imagínate que los campesinos están rotulando y sembrando con la luna, están sembrando de noche, Tomás. Esto es increíble porque realmente recuerda que ahora lo que viene sobre ellos es que si ya ellos se comprometieron con el Estado, con acopio y beneficio del tabaco, ya se comprometieron a la siembra. Si ellos ahora quedan empeñados, ya ese empeño viene sobre ellos. No están cogiendo los créditos bancarios y los están dejando correr para cuando lleguen los ensartes. Lo que es la parte del ensarte del tabaco, se le llama aquí ensarte del tabaco. Entonces están pagando de su bolsillo $1,500 y $1,000 pesos al campesino en el surco. Que uno dice, es bastante dinero, pero para los precios que tienen los productos aquí en Cuba, claro. Prácticamente un día de trabajo está un pomo aceite.
Cómo no, Esteban, seguiremos con este tema en otra oportunidad. Las gracias a Esteban G. Tabascal en los Palacios Pinar del Río, cerrando Cuba al Día, sí, este viernes 3 de enero. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a pesar de las dificultades a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber tenido la colaboración técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Alberto Méndez Castelló, escritor y periodista independiente, es también un excelente escritor con varios libros publicados. Para hoy, entre todos esos libros, Escritos al Margen, ha escogido su novela Bucaneros, porque además de su original concepción estructural y el excelente manejo del lenguaje, el tema nos toca muy de cerca a los cubanos. Abro comillas. 11 años después de aquellos sucesos, nos dice el autor en el exordio, fui llevado a la policía política por escribir la novela de la causa 1, dijo el persecutor. Cierro comillas. Para quienes eran muy jóvenes o aún no habían nacido, es bueno conocer qué fue la causa 1, porque además de un espectáculo circense, fue otra vuelta de tuerca en la exposición de la realidad cubana, esta vez con los miembros de las más altas esferas del poder como protagonistas. Una batalla épica en la que, como siempre, Saturno acabó devorando a sus propios hijos. La causa 1 cambiaría para siempre la percepción y el destino de muchos, no solamente de quienes integraban el reparto estelar de aquel drama. La novela de Alberto Méndez Castelló es una ficción tan cargada de realidad, de la realidad cubana de finales de los 80s, que además de un placer, su lectura es un viaje a la memoria, sobre todo para quienes nos sentimos impotentes y humillados frente a las pantallas de nuestros, acompañados por nuestros hijos y sin saber qué decirles, cómo explicarles lo que estaba sucediendo. Abro comillas. Vi las caras de aquellos abusadores transformadas por la crueldad de la bestia que habita en el hombre. Vi un grupo de muchachos blancos riendo y otro grupo de negros con su odio pasivo y los policías mirando sin hacer nada y yo, con mi furia de hombre y mi impotencia de niño, no podía hacer nada. Nada podía hacer. Escogí este párrafo de Bucaneros para terminar nuestro momento de hoy, porque refleja con absoluta claridad el sentimiento común en la mayoría de quienes estábamos allí, testigos involuntarios y pasivos de la atrocidad en que habíamos permitido que convirtieran nuestras vidas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 3 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la colaboración técnica del espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Viernes 3 de enero, la situación sigue siendo complicada. Hoy vamos a tocar dos ángulos importantes. Cómo entra el año en varias ciudades cubanas, y vamos a hablar sobre la crisis del tabaco. El diario oficialista Escambray ha escrito una nota donde expresan que solo el 35% del plan programado se ha cumplido en el territorio espirituano. Tendremos esto y la contrapartida de lo que ha estado pasando en los vegueros en Pinar del Río. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, acá en Radio Martí, Cuba se une oficialmente al BRIC. ¿Qué implicaciones tiene para La Habana? Los países asociados no tienen los mismos derechos ni beneficios que los miembros plenos. Especialistas consideran que la adhesión pone en riesgo a Cuba de convertirse en una plataforma de expansión semicolonial de países como China y Rusia. Y también, ¿qué dice la letra del año 2025 de los grupos cubanos? La misma, pues, según pues el presidente de la Comisión, Miguel Félix Padrón, pronostica un aumento de los delitos infantiles en Cuba y destituciones en los más altos niveles de la sociedad. Y Benjamín León Jr., de origen cubano, propuesto por Donald Trump como embajador cubano en España, fundador de León Medical Center. Cuba cierra 2024 con la tasa de mortalidad materna por encima de 40 y un récord en la caída de nacimientos. Un muerto y más de 60 heridos en accidente masivo en la carretera hacia Santa Cruz del Sur, en el kilómetro 71 en la provincia de Camagüey. Cubanos explican por qué es casi imposible prevenir en la isla enfermedades como la hepatitis A. Y ONG, Observatorio Cubano de Conflictos, documentó casi 8.500 protestas en Cuba en el 2024. Santi Espíritus, el segundo productor de tabaco en Cuba, reduce a la mitad del plan para la actual temporada. La situación energética y los insumos han afectado, pues, a los productores en el territorio. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya dar inicio a las 2:10 con nuestro primer invitado. Nos vamos ya a la ciudad de Santa Clara, Cuba, en el centro del país. El contacto con el destacado periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, 3 de enero, viernes, ¿hay algo diferente como cerró hace 72 horas el 2024? ¿Qué hay de nuevo en Santa Clara?
Bueno, lo único que ha mejorado algo es los apagones, que han disminuido considerablemente. Por lo menos, el día primero hubo apagones, pero fueron cortos. Pero ya el 2 y hoy no se ha ido la energía eléctrica. Incluso en esos circuitos que nunca tienen energía eléctrica, tienen servicio eléctrico. Por lo demás, bueno, el cuartico sigue igualito. La escasez de alimentos, los precios altísimos, el descontrol que existe, porque existe un ejército de inspectores estatales que corren detrás de las personas por los precios topados, pero eso es por gusto, eso no resuelve nada. Esos precios topados están puestos para los inspectores. Cuando uno va a comprar en la tarima, el precio es el mismo, altísimo. Y en verdad, bueno, por ejemplo, los productos agropecuarios, lo que dicen los vendedores. Mira, la libra de tomate en el campo está a 150 pesos. Si yo la voy a vender a 150 pesos aquí, pierdo porque no gano ni el dinero del transporte. Entonces, es una cosa que es real. Para nadie es un secreto que producir las hortalizas, los frijoles, todas las producciones agropecuarias, hace falta invertir. Y todo ese abono que ya el Estado no produce, que se busca en los mercados negros, que se importa del exterior, todos esos pesticidas y los insecticidas, bueno, esos son carísimos. Entonces, bueno, es lo que hace que cada cosecha se encarezca más y los precios sean mayores, porque el campesino no lo puede regalar, y el intermediario mucho menos. Entonces, el que paga es el cubano a pie, que es el que sufre todo esto. Porque en realidad, incluso hasta la hora de topar los precios, nadie estudia nada de esto. Y es lo que hace que sigamos esclavos aquí, sumisos en la misma situación. La salud pública sigue en lo mismo. El desabastecimiento de medicamentos continúa igual. Los hospitales cayéndose a pedazos, lo mismo. El problema fitosanitario, estamos en lo mismo. El problema epidemiológico, ahora es un brote de vómito, diarrea y fiebre que está haciendo medias en la población. Yo tuve incluso a mi hijo, lo tuve en cama, estuvo hasta medio deshidratado, ¿eh? Y así sucesivamente. O sea que aquí lo único que se augura es muchas penumbras. Luces no vemos por ninguna parte.
Guillermo, hay un área del cual hemos estado hablando contigo en otras oportunidades que me parece que es importante destacar nuevamente. Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba, pues el 2024 ha cerrado con la tasa de mortalidad materna, o sea, las madres que fallecen durante o en el alumbramiento, por encima del 40%. Y hubo un récord de caída de nacimientos, según cifras oficiales, pues lo indican el récord de fallecidos por la mortalidad infantil, 7,1. En el 2008, hace exactamente, 16 años, era de 3,9. O sea que aumenta la mortalidad materna, aunque ha caído un poco la tasa de mortalidad de niños al nacer, todavía sigue siendo 7,1. ¿A qué tú atribuyes estos incrementos de estos valores negativos?
Bueno, Tomás, mira, para nadie es un secreto. No sé si recordamos a Rolando Ferrer Espinosa, que se convirtió en opositor, que estuvo muchos años preso, que era capitán de la Seguridad de Estado y se negó a participar en el fusilamiento del muchacho que era militar que había asesinado a un joven aquí en el Parque Vidal para quitarle una bicicleta. Estamos hablando de años 90 y tanto. Rolando Ferrer Espinosa, en Seguridad de Estado, lo que atendía era eso mismo, en Salud Pública, lo que era la mortalidad infantil y los programas materno-infantiles. Y es lo que él decía. Aquí había que poner en el papel lo que decía el comandante, no lo que nosotros queremos, la mortalidad infantil. En Cuba nunca fue tan baja como se dijo. Desde luego que existían controles que no existen hoy, que lo destruyeron. Porque PAMI no funciona como se funcionaba antiguamente, ni nada de esto. Antes había más controles y no llegábamos a lo que tenemos hoy. Desde luego, mira, tenemos que partir de un principio. La drogadicción en los jóvenes. Niñas que las drogan y se pasan una semana fuera de la casa y vemos en las redes de los padres poniendo que la niña está desaparecida, cayó, y esas niñas no se sabe dónde están, pero casi siempre vivieran con el vientre inflamado. Pero esos vientres, casi todos se pierden en el camino, porque las mujeres en edad fértil, las conscientes, no quieren parir, por lo menos en Cuba, no quieren parir. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo. Porque parir en Cuba, en un hospital materno cubano, es un riesgo, independientemente de qué le va a ofertar ese niño después que nazca, que hasta la leche de los niños se está perdiendo. Y entonces es una situación que es sumamente crítica. La mayoría de los partos son familias disfuncionales, familias que están en una situación crítica tanto socialmente como psicológicamente como moralmente. Y entonces no hay esa atención a ese embarazo. No hay, todas estas cosas tienen que ver. Y porque déjame decirte que el médico del consultorio que se le muere un niño o una embarazada, lo tiene que pagar. Y si se le muere una embarazada, igual. Ellos tienen que reportar todas las situaciones que hayan con ellos. Porque una doctora, amiga mía, recuerdo que tuvo que cumplir un año en Manicaragua porque la muchacha se fue a dar a Cienfuegos y en Cienfuegos perdió la barriga, que fue tremendo. Y tuvo que cumplir la muchacha un año porque no reportó al PAMI que la mujer se había ido de allí. Entonces, hay mucha despreocupación tanto de la familia como del Estado con esta situación. Y el control no se lleva a cabo como se llevaba antes. Y esto es lo que lleva a toda la situación que yo creo que la mortalidad infantil tiene que estar mucho más encima de lo que están anunciando. Para que tengan una idea, tenemos que sacar en cuenta una cosa, que en Cuba en estos momentos, aproximadamente dicho por personas que tienen el conocimiento ahí dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, que no los puedo mencionar con nombre, por cada 8 personas que fallecen en Cuba, nace una. Para que tenga una idea de cómo es el crecimiento poblacional, y a esto si le suman de esos que nacen los que mueren, entonces es mucho mayor el decrecimiento aún.
Muy lamentable esta situación. Gracias a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, este viernes 3 de enero. Vamos a ver si nos quedamos en el centro del país y logramos la comunicación. En la vecina provincia espirituana, específicamente en Santo Espíritu, la capital del territorio espirituano, y vamos a ir ahí a hablar con el periodista independiente, también comunicador, miembro de la prensa independiente de larga data, Adriano Castañeda, con quien ya tenemos el contacto ahí en la capital espirituana. Buenas tardes, Adriano.
Un cordial saludo y bendiciones, un 2025 para ti, el colectivo de trabajo de Radio Martí, y también los cubanos, que tengamos la felicidad y la tranquilidad, la libertad, que es lo más importante.
Bueno, tenemos un tema importante para hablar contigo en cuanto a las producciones, pero antes, cortesía suya, gracias por la foto que nos envió. El cuartico está igualito. Caminaste hoy las calles de las principales avenidas del Boulevard de Santo Espíritu. En medio del brote de hepatitis A, continúa la aglomeración. Tenemos imágenes fílmicas que hechas llegadas a la redacción por usted sobre cómo sigue la acumulación de desechos de todo tipo en las calles de la capital de Santo Espíritu, Adriano. ¿Y dónde está Comunales?
Bueno, según dicen ellos, es la situación que tienen con el combustible. Pero imaginarse las consecuencias que estamos padeciendo los cubanos en general, en este caso Santo Espíritu,
de la recogida de basura. Y hay que recordar que el régimen gasta mucho dinero, millones de dinero, mucha plata, realmente en otras cosas, en la propaganda, en las marchas, como últimamente pudimos ver en La Habana, esa manifestación, supuesta manifestación a favor de la revolución, en la parte esta del malecón, ahí la embajada de los Estados Unidos. Ellos gastan dinero en eso y realmente dejan desprotegido toda la esfera de la economía, de la vida, de la seguridad personal de la gente, del pueblo cubano.
Adriano Castañeda, Santi Espíritus es la segunda provincia que produce más tabaco en Cuba, tanto capa como tripa, de buena calidad, según una nota del diario oficialista Escambray. Han quedado reducidas a la mitad el plan de cosecha de la actual temporada por deficiencia del periodo de siembra de insumos y otras cosas. Según el director de la empresa provincial de acopio de tabaco en la provincia, Clemente Hernández, explicó que se habían concebido 2.000 hectáreas de tabaco y para sol en palo y 260 de tecnología de tapado. A partir del plan, bueno, pues ni la mitad se logró. ¿Por qué se han desplomado en 2024 las producciones de tabaco en Santo Espíritu?
Mira, Tomás, decía Escambray el 30 de agosto del 2024 que los niveles de siembra contratados hasta mediados de agosto equivalían a un discreto crecimiento con respecto a la última campaña. Como he sabido, cuando un periódico como el Escambray o como otros en Cuba dicen estas cosas, es porque pinta negro la situación. Y así fui en las últimas tres campañas, ha sido también una disminución bien marcada sobre la realidad de lo que es el tabaco en Santi Espíritu, principalmente en el municipio de Cabayguán. Y yo, conversando con algunos productores y familiares anteriormente a este contacto contigo, a este importante contacto contigo, me han dicho, siempre me dicen lo mismo, año tras año. No hay incentivo a la modalidad que ellos han querido, el sol en palo. Los productores dejaron de sembrar, no es rentable para ellos. Hay falta de casas para curar el tabaco. Los pocos productores existen, no hay un incentivo a la producción. El déficit de fuerza laboral, hay que pagarle una cantidad debido a la inflación que hay en el país. Realmente piden por la mañana entre 1.000 y 1.500 pesos moneda nacional. Y muchos vegueros no pueden pagar esa suma, ¿no?, a estos jornaleros. También se demoraron mucho con la necesidad de acceder a las divisas. Y realmente por eso que hay poco tabaco, ¿no? Un reclón tan importante para ellos, para las divisas, para ellos, para sus arcas. Y una de las cosas fundamentales, Tomás, volvemos a lo que es comunales y todo esto que está pasando, que se vean desprotegidas esto de la parte de la economía y de la vida de la gente, que es que una lata de petróleo en estos momentos para un veguero, para poder trabajar la tierra y darle todo ese tratamiento, está entre 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional. Realmente no pagan.
Imagínate, Adriano, no hay electricidad ni para el regadío. ¿Cómo van a sembrar los tabacaleros?
Precisamente, y 7.000 y 8.000 pesos moneda nacional, Tomás, realmente es muy alto el costo. Y entonces a ellos tratan de hacer otro tipo de producción para mantener a la familia. Y vuelvo a repetir, se gasta mucho dinero en lo que es en propaganda, mucho dinero en lo que es actividades para promover y para mandar una imagen internacional, principalmente de la fortaleza, de la revolución y todas estas cosas, y se deja todo esto a la deriva, como hicieron también con lo que es la zafra azucarera y el turismo como primer renglón y más importante para ellos, para poder entonces mantenerse ellos en el poder, la represión y todas estas cosas que hacen también de mantener, como decía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Esa es la verdadera realidad que estamos viendo en Cuba, y seguimos un año 2025 que como te decía anteriormente, pinta más mal que el anterior, como siempre, desgraciadamente, porque estamos a la expensa de que realmente Estados Unidos le quite el embargo, y todo el mundo sabe que realmente no va a ser así por la culpa y toda la historia negra que ha tenido el régimen cubano con el pueblo cubano y también con el gobierno de los Estados Unidos.
Gracias, Adriano Castañeda, Santa Espíritu. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, el occidente del país, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes, feliz año nuevo en medio de las dificultades. Buenas tardes.
Igualmente para ti, Tomás, felicidades para todos los oyentes que no pude felicitar en este año pasado y que bueno que sea un buen año para este 2025.
Sobre todo para los cubanos que tanto lo necesitan.
Para los cubanos, un año de esperanza.
Bueno, Esperanza se llamaba una amiga mía que vivía allá en Camagüey, pero me gustaría empezar por un tema que terminó mal y parece que va de mal en peor. Estamos hablando de que Santi Espíritu, después de Vuelta Abajo, es la segunda provincia en importancia en cultivo de capa y de tripa de tabaco en Cuba. Bueno, pues se han caído a más de la mitad del plan de producción en Santi Espíritu, reconocido por el diario Escambay. Si esto ocurre en Santi Espíritu, donde hay falta de fuerza de trabajo, falta de insumos, falta de fertilizantes, falta de electricidad para regar, ¿cómo no estará en Pinar del Río? ¿Cómo anda en la situación de la campaña tabacalera en Vuelta Abajo? Cuéntenos.
Bueno, vamos con el oráculo para Pinar del Río. Porque realmente hasta ahora, bueno, las predicciones han sido bastante aceptadas, ¿no? Se vaticina, Tomás, una campaña tabacalera catastrófica, ya que, bueno, después de nosotros, recuerda que octubre, noviembre, diciembre son meses claves para la siembra del tabaco, y principalmente San Juan y Martínez, que es un macizo tabacalero, San Luis, y bueno, Viñales, que siembra de poquito, y Consolación. En realidad, hasta el momento, la mayoría de las tierras, muchas de las tierras están sin rotular, otras de las tierras se encuentran en proceso de rotulación y otros de los tantos campesinos están sembrando ya ahora en enero, están comenzando a sembrar en enero.
Pero perdóname un momentico, esa siembra debió haber terminado a inicio de diciembre.
Lo que quiero decir, realmente, San Juan y Martínez y San Luis, por las características de sus tierras y demás, se puede extender hasta enero, hasta principios de enero. Pero ¿qué sucede? Que ahora es que estamos comenzando. Ya, de hecho, cuando tú comienzas en enero, sean las mejores o las peores tierras, ya ese tabaco viene con afectación. Los campesinos que toda la vida han sembrado tabaco y que saben de lo que estoy hablando, realmente ellos saben que se enfrentan a que ya a medida que la siembra, o sea, el cultivo de tabaco, ya viene lo que es las afectaciones por la calidad del tabaco, el peso del tabaco y los bichos, o sea, el gusano y demás, que empiezan a afectar con la escasez de pesticidas y otros productos que hay aquí en Cuba que realmente no existen. Entonces los campesinos tienen que volverse maravaristas para poder lograr un poquito de mejoría en el tabaco. Y eso es lo que viene ahora, realmente lo que está sucediendo ahora aquí en Pinar del Río, en la mayor cantidad de municipios de la provincia que se dedican al cultivo de tabaco. Porque bueno, en San Dino también se siembra el tabaco rubio, y en San Luis se siembra tabaco bullet también rubio. Aquí en Pinar del Río recuerda que existe lo que es el criollo y el corojo, que son fuertes, ¿ves? Para el moho azul, para todo ese tipo de afectaciones, pero que también en la calidad del tabaco se afecta. Entonces quiere decir que ya para mí va a ser catastrófica, no es el criterio mío, es el criterio de muchos campesinos que he podido hablar con ellos en esta semana.
Sumado a los huracanes, también el tema del combustible, la falta de insumos y regadíos es importante.
Bueno, imagínate que los campesinos están rotulando y sembrando con la luna, están sembrando de noche, Tomás. Esto es increíble porque realmente recuerda que ahora lo que viene sobre ellos es que si ya ellos se comprometieron con el Estado, con acopio y beneficio del tabaco, ya se comprometieron a la siembra. Si ellos ahora quedan empeñados, ya ese empeño viene sobre ellos. No están cogiendo los créditos bancarios y los están dejando correr para cuando lleguen los ensartes. Lo que es la parte del ensarte del tabaco, se le llama aquí ensarte del tabaco. Entonces están pagando de su bolsillo $1,500 y $1,000 pesos al campesino en el surco. Que uno dice, es bastante dinero, pero para los precios que tienen los productos aquí en Cuba,
Claro. Prácticamente un día de trabajo, un pomo aceite.
Cómo no, Esteban, seguiremos con este tema en otra oportunidad. Gracias, Esteban Geta Bascal, en los Palacios Pinal de Río, cerrando Cuba al Día, sí, este viernes 3 de enero. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a pesar de las dificultades a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber tenido la colaboración técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.